Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, nuestra Biblia. Vamos a Mateo, capítulo 3. Mateo 3. Hace ya unas semanas atrás comenzamos a estudiar el libro de Mateo. Ya vamos avanzando ahí. Hace dos semanas vimos el capítulo 2, ¿no? Y vimos cómo. Vimos primeramente el anuncio del nacimiento de Jesús, y luego vimos cómo fue el nacimiento de Jesús, todo lo que involucró, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, la obediencia de sus padres, ¿no?, María, de José, ¿no?, confiando en lo que el ángel les había dicho, y viendo cómo Dios obra en personas que deciden creerle y obedecerle, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar viendo esto, pero a través de otro hombre llamado Juan el Bautista. ¿Han escuchado de Juan el Bautista? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña este pasaje acerca de él, ¿no? Y quiero iniciar leyendo los primeros versículos. Vamos a ver del 1 al 12, pero quiero que leamos el inicio y de ahí iniciamos el estudio, ¿les parece? Dice el verso 1 de Mateo 3. De Mateo 3, verso 1, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicaron en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Señor, gracias por permitirnos esta noche estar juntos aquí en este lugar, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Tú quieres enseñarnos tu palabra. Hemos venido confiando en que no es palabra de hombre, es tu palabra, es el consejo que tú has dejado para nuestros celebradores, Señor. Y pedimos eso, que sea tu palabra obrando en nuestras vidas y corazones, Señor. Revélate nuestras vidas, Señor. No queremos perder la oportunidad que nos das el día de estar juntos y escuchar tu palabra y entenderla. Así que revélanos, Señor, lo que se ha escrito. Y Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, aquel que inspiró estas letras, que nos hable el día de hoy, Señor, por favor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. El pasaje completo habla del bautizo, ¿no? El bautismo, ¿no? ¿Lo quieres decir así? Y comienza con Juan el Bautista y termina hablando del bautismo de Jesús. Eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero digamos que el tema principal del capítulo es el bautismo, ¿no? Y creo que siempre hay dudas acerca de eso, ¿no? ¿Qué es eso del bautismo? ¿Para quién es el bautismo? ¿Cómo realmente es el bautismo? Siempre ha habido mucha ignorancia, y porque se ha interpretado mal lo que es el bautismo, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese pasaje nos enseña lo que es el verdadero bautismo. Y bueno, no es un solo bautismo, ¿no? Vamos a ver que son varios bautismos, pero vamos a ver lo que viene hablando, ¿no? Realmente los judíos, ¿no?, en el contexto de lo que está sucediendo aquí, los judíos estaban acostumbrados a este tipo de purificaciones, limpiezas, rituales, llamadas abluciones también, y eran rituales que expresaban una limpieza ceremonial. Algunas de estas limpiezas las vemos en la ley, realmente venían en la ley, donde Dios pedía que se purificaran de tal manera que ellos que han sido inmundos por alguna situación. Pero algunas otras no, algunas otras ya eran costumbres o tradiciones de los hombres. Los judíos se habían adaptado, ¿no?, a su religiosidad. Y era un error, pero bueno, entre ellas estaba realmente el bautismo. El bautismo se origina de un acto de purificación que los judíos realmente comenzaron a emplear como requisitos para aquellos que no eran judíos, que querían acercarse al judaísmo y ser parte del judaísmo. Entonces le llamaban el bautismo de prosélitos. Eso eran los prosélitos. Entonces se hacía este acto simbólico que los hacía como parte ahora de los judíos, ¿no? Ellos insertaron esto, el bautismo de este tipo, ¿no? Pero ya conociendo esto en el contexto, pues vemos cómo el bautizo Dios lo usa para mostrar lo que realmente es introducirse a un nuevo pueblo, ¿no? Y no es el pueblo judío, sino el pueblo de creyentes en Jesucristo, ¿okay? Recuerden que Mateo viene mostrando y revelando a Jesús como el rey, que desde el principio lo vimos, ¿no? Hablando de la genealogía del rey, el nacimiento del rey, y ahora vamos a ver, bueno, al final el bautismo del rey, lo vamos a ver la siguiente semana, pero viene mostrando cómo iba a comenzar algo nuevo a través de la venida de este Mesías, del rey, ¿no? Y eso iba a cambiar en todos los aspectos al judaísmo y su religiosidad. Entonces, Juan empieza tomando este ritual, pero llevándolo al punto que ellos entendieran qué es lo que Dios quería para ellos el día de hoy, ¿no? a través de la venida de Jesús. Entonces vamos a ir viendo ya con esa introducción, entender un poco lo que es esa ceremonia, ¿no? Verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién es este hombre, Juan el Bautista, ¿no? Comúnmente conocemos a dos Juanes, ¿no? En la Biblia, que es Juan el discípulo amado y Juan el Bautista. No son el mismo, ¿ok? Si tú pensás que era el mismo, no estás equivocado. Tienes que entender que son dos personas diferentes. Uno fue discípulo de Jesús y otro fue el precursor de Jesús, si lo podemos decir de esa manera. Entonces, ¿quién fue este hombre? Solo Lucas, el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento de Juan. ¿Cómo fue el nacimiento de Juan? Y no, no vamos a ir para allá, pero déjame platicarte un poco cómo fue su nacimiento. Su nacimiento fue, para empezar, algo milagroso. Fue milagroso, ya que su madre, Elizabeth, era estéril. Y además, sus padres, tanto ella como su esposo, eran de una edad avanzada. O sea, ya eran adultos, ya muy grandes para tener hijos. Entonces, fue un milagro que Dios les dio, ¿no? Como un regalo de vida. Y sus dos padres, nos muestra Lucas, que los dos padres pertenecían, muy interesante esto, a la línea sacerdotal. Los dos provenían de la línea sacerdotal, o sea, eran de familias de sacerdotes. Y ambos eran justos delante de Dios, lo que nos dice la palabra, ¿no? Su padre, si lo recuerdan, si lo han leído Lucas, es Zacarías. Zacarías, ese hombre que precisamente estaba ministrando, cuenta ahí, Lucas estaba ministrando cuando un ángel de Dios se le apareció en el lugar santísimo y le da esta profecía, o vende el mensaje de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y le iba a poner por nombre Juan, y todo lo que este hombre iba a hacer. Él como que no cree, duda, y entonces se queda mudo. ¿Se acuerdan de eso, de la historia? Hasta que nace Juan es cuando recupera el habla. Pero es ese, su padre Zacarías era sacerdote, y un día haciendo eso, ejerciendo el sacerdocio, fue avisado por el ángel que tendría un hijo con su mujer Elizabeth, y le pondría por nombre, el ángel le dice, vas a poner por nombre Juan, ¿ok? Su hijo tendría un ministerio muy importante en el plan de Dios, ¿ok? Sería, como te decía, el precursor del Mesías, el precursor, aquel que vendría a preparar en la llegada del Mesías. Y es lo que vemos aquí. Y aunque Juan era de la línea sacerdotal, como vemos, descendiente de sacerdotes, su principal ministerio, y realmente su ministerio, tuvo que ver más con la profecía, porque se conoce como el profeta, ¿no? Es lo que vemos en este pasaje, como un profeta de Dios, ¿no? El más grande profeta, ¿no? Y quizás el último profeta. Y aunque Juan era de la línea sacerdotal, lo vemos ejerciendo la profecía. Se le conoce como Juan el Bautista, y no porque se apellidara Bautista, ¿ok? No se apellida así. Bautista, la palabra bautista se indica bautizador. Por eso se le conoce como Juan el Bautista. Ah, es el que anda bautizando, ¿ok? Es ese Juan, ¿ok? Entonces, eso era lo que caracterizaba el ministerio de él. Un profeta y una persona que bautizaba. Pero, ¿cómo era que Juan bautizaba? Bueno, ¿cómo lo hacía? El verso nos comienza a decir. Esto lo hacía a través de su mensaje, su predicación. El verso 2 dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje, un mensaje muy breve, ¿verdad? Muy conciso. Ese mensaje de Juan, pero no solo fue el mensaje de Juan, fue el mensaje de Jesús. Lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús inicia su ministerio, predica lo mismo: arrepéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje de Dios, ese mensaje sigue siendo el de Dios, el de hoy para nosotros, ¿sí? Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué significado tenía en ese momento ese mensaje? Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento proclamaron a través de muchos años, de muchos siglos, la venida del Mesías, la llegada del reino de Dios, precisamente. Ellos en el lenguaje judío, recuerda que está escrito para los judíos este evangelio, ellos entendían lo que significaba esto. El reino de los cielos acercado es, viene al Mesías, para ellos era el rey, viene. Ese era el mensaje. Pero tendrían que pasar más de 400 años para que eso sucediera. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado esto, la venida del Mesías, ¿okay? Pero pasaron 400 años para que eso sucediera. A través de la proclamación del último, el grande profeta, Juan el Bautista, es que llega el Mesías y ha preparado el camino. Y su mensaje, como te decía, fue muy sencillo y contundente. Una sola palabra: arrepiéntanse. ¿Verdad? Arrepiéntanse. ¿cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Arrepiéntete. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Creo que muchos de nosotros ya la conocemos y entendemos, pero algunos no, y por eso quiero dar el significado de esta palabra. El arrepentimiento, lo primero que vemos es que el arrepentimiento es necesario, es una necesidad, es algo necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para lo que estamos viendo, para que el corazón esté preparado, listo, para poder recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. La única manera que una persona puede recibir a Cristo como Rey es a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay lugar para el Rey en tu vida. Por eso Juan comienza hablando de esto: arrepiéntanse. Viene el Rey, un Rey que ellos, todos los judíos, habían rechazado siglos atrás, como lo estudiamos en Samuel. ¿Recuerdan cuando el pueblo le dice: danos un Rey como las otras naciones? Y Dios le dice: no están rechazando a ti, ¿verdad? Le dice Dios a Samuel: al que están rechazando es a mí, ¿verdad? Entonces era necesario este paso, porque ahora vendría nuevamente ese Rey con una nueva oportunidad para gobernarles, pero ellos tendrían que arrepentirse nuevamente de su pecado, primeramente de haberlo desechado, ¿okay? Entonces era importante esto, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ese Rey pudiera ser parte, ¿verdad?, en su vida y pudiera dirigirles. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo, ¿no? También la palabra metanoia, su significado es pensar diferente, ¿no?, o un cambio de mente, una forma de pensar diferente. Y esta palabra involucra un pesar, un dolor en el corazón, ¿no? Ahí empieza ese cambio de mente, con un dolor que anticipa y motiva ese cambio de pensamiento, dejar de pensar de una forma y comenzar a pensar de una forma diferente. Pero implica ese pesar, ese dolor en el corazón. ¿Y ese pesar viene de qué? Pues precisamente de reconocer lo que hemos hecho. Que hemos desechado a Dios, que le hemos dejado a un lado de nuestras vidas. Y eso no solamente ha ocurrido con los judíos, ¿verdad? Aún nosotros, como gentiles. Muchos de nosotros, quizás la mayoría, crecimos con una tradición también religiosa, la tradición de nuestro país, que nos enseñaba acerca del Evangelio, acerca de Jesús, acerca de Dios, con muchos errores, ¿verdad? Muchas falsas interpretaciones. Pero de alguna manera hemos entendido que hay un Dios que nos hizo, ¿verdad? Pero lo seguimos desechando de nuestra vida. La única manera en que Él puede regresar y gobernar y ser el Rey es a través del arrepentimiento, reconocer profundamente el daño que hemos cometido, el daño que hemos hecho. Por eso decía que involucraba este pesar. Es en esencia, es el pesar o el dolor que experimentamos al reconsiderar nuestros actos delante de Dios. La ofensa y el daño que hemos causado a Dios y obviamente a los demás con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, ¿no?, con nuestra mente, con nuestras obras, con nuestra forma de hablar. Por consecuencia, este cambio de pensamiento conduce a un cambio de conducta, obviamente. Es un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida totalmente. Eso es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es un cambio que inicia desde el interior de la persona. Ahí comienza el arrepentimiento. Con un cambio de mente, de propósito, de vida, que se va a reflejar inevitablemente en un cambio exterior, en un cambio práctico. O sea, va a ser algo notorio. Y eso es lo que Juan empieza a mostrar aquí y hablar acerca de esto. Tiene que haber un arrepentimiento. Porque todas esas personas con las que Juan llega, y es el pueblo judío, son muy religiosos. La religión está a todo lo que da, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, los fariseos aparecen por ahí. Pero antes del Nuevo Testamento, estoy hablando del tiempo de los profetas, y los libros históricos, los últimos libros históricos, son Esdras y Nehemías, que es cuando regresan del cautiverio a restaurar la ciudad. Algunos profetas profetizaron en ese tiempo, ¿no?, como Zacarías, ¿no?, Ageo, algunos otros más, Malaquías también. Y es el mismo tiempo, pero en ese tiempo realmente tú puedes ver un pueblo muy alejado de Dios, espiritualmente, religiosamente, muy alejado de Dios. Su palabra, algunos reyes ni conocían la palabra de Dios. Si ves, como vimos en Reyes, algunos ni consideraban la palabra de Dios. Pero regresamos ahora, en el Nuevo Testamento vemos un pueblo totalmente celoso por su palabra, pero cayendo en el error del legalismo. Un pueblo que Dios mismo, Jesús mismo,
describe como de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan eso? Y entonces Juan llega ante esto de pueblo religioso y les quiere mostrar lo que es un verdadero bautizo o bautismo. ¿Okay? Que implica no solamente algo externo. Solamente mira por fuera, me veo muy bien, pero por dentro no hay nada. No hay contenido. Entonces empieza por el interior, el arrepentimiento, que se va a manifestar obviamente en una conducta, pero está dentro del corazón. Somos expertos como seres humanos en justificarnos y en nada más buscar el cambio externo, ¿verdad? La conducta. Pero Dios nos lleva a meditar lo que está pasando en nuestro corazón. Y eso es parte, ese es el mensaje del Evangelio, parte del Evangelio y parte del mensaje de Jesús. El Sermón del Monte que veremos más adelante implica eso. Jesús está apuntando a las acciones tanto, sino la raíz de esas acciones, el corazón de la gente, ¿verdad? Entonces Juan empieza así, ¿no? A hablar a este pueblo. Entonces, vemos cómo el arrepentimiento busca eso, cambiar el corazón de la persona. Dice algo más. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Digámoslo así, la urgencia de la exhortación de Juan al arrepentimiento se debe a esto, a la inminencia del reino de los cielos que está a punto de manifestarse, lo que está diciendo. Ya está aquí el reino de los cielos. Recuerda, Juan es visto como el precursor, ¿okay? Aquel que viene a preparar. Y te lo vamos a ver, no, lo menciona aquí, vamos a ver qué significa eso. Pero venía ya, estaba cerca, lo que está diciendo, se ha acercado el reino de los cielos. ¿Verdad? Tienen que arrepentirse porque aquí está ya el Mesías. Nuevamente, los judíos entendían perfectamente a qué se refería Juan cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías está pronto a venir. El Rey va a llegar. Pero la idea de Juan al proclamar que el reino se ha acercado es que también estaba cerca. O sea, al alcance de todos. Qué increíble saber eso. Porque después de 2000 años, nos seguimos predicando lo mismo. Arrepiéndete porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Está cerca, está a tu alcance, ¿verdad? El día de hoy todavía está al alcance de todos, el ser parte de ese reino. ¿Pero qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué se necesita para entrar en él? Arrepentimiento, ¿verdad? Un día, las puertas de ese reino estarán cerradas y ya no se abrirán. No importa si hay arrepentimiento o no, se van a cerrar. Y eso será cuando venga por segunda vez el Mesías, ¿verdad? Como vamos a terminar viendo el día de hoy. Entonces, aún el día de hoy, se ha acercado, está cerca, está al alcance de todos nosotros. Solamente necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado. Reconocer cómo hemos hecho un lado a Dios de nuestras vidas. Y el día de hoy podemos, con un arrepentimiento sincero y genuino, pedirle que entre en nuestras vidas y que sea nuevamente ese rey, el Señor, ¿verdad? Entonces, la entrada del reino de los cielos es precisamente eso, el arrepentimiento. Creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que comenzó a hablar y a predicar Juan el Bautista. Dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando Mateo diciendo, este es aquel que habló el profeta Isaías, hablando de Juan. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo entonces identifica a Juan como, más bien identifica con la profecía, una profecía de Isaías, Isaías 40. Acompáñame ahí, vamos a Isaías 40 en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito más a qué se refiere esta profecía. Isaías 40, versos 1 al 5. En el contexto, Isaías le está escribiendo a los cautivos. En ese momento, ya Israel empezó a ser llevado cautivo, ¿no?, hacia Babilonia, empezando por los asirios. Entonces le está escribiendo a ellos, y realmente este capítulo es un consuelo, es un pasaje de consuelo, están cautivos en Babilonia. Y ve lo que comienza diciendo, verso 1, Isaías 41, consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, Dios le está hablando al pueblo diciendo, hey, o sea, consuélense, consuélense. ¿Con qué? Dice, Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que Juan estaba tratando. Arrepiéntanse de sus pecados. Dios está diciendo, ya se está cumpliendo. ¿Ok? El tiempo va a venir. El perdón de sus pecados, dice el texto. Verso 3, y es el versículo que cita Mateo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda la carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es una profecía acerca del Mesías, claramente. Está anunciándoles que va a venir el Rey, el Mesías, y va a sacarlos de esa condición. Es un consuelo para ellos. Pero este es el mensaje que predicaba Isaías, y que Mateo ve precisamente a Juan como el cumplimiento de este momento. La voz que clama en el desierto es Juan el Bautista, ¿se dan cuenta? Y por eso es que a Juan el Bautista se le ve y se le conoce, como te decía, como el precursor. En la antigüedad era común, porque dice esto, ¿no? Es el que habló, voz el que habla en el desierto, preparad camino al Señor, ¿no? Enderezad sus sendas. Era común en la antigüedad que cuando un rey visitaba una provincia, obviamente de su imperio, se enviaba antes que él a un grupo de personas como precursores para que, pues para preparar el camino por donde el rey iba a pasar, ¿no? Ya sea quitando basura, limpiando, moviendo piedras, enderezando caminos torcidos, etcétera. Buscaban dejar un camino. Digo, el día de hoy ya se llega a hacer eso, ¿verdad? Cuando va a pasar el presidente por algún lugar, se limpia perfectamente, ¿verdad? Se pinta banquetas y haz de cuenta que era algo así, ¿no? Se mandaba a un precursor o a un grupo de precursores que se ponían a limpiar, preparar el camino para que el rey pudiera pasar. Y toda esa preparación tenía el objetivo de hacer más seguro y presentero precisamente el camino para su rey. Y esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Era la tarea de Juan el Bautista, preparando el camino para que llegara el rey, el Mesías, Jesús. La importante tarea de Juan era esa. Preparar el camino espiritual, digámoslo así, como lo vimos en Isaías, el camino espiritual del pueblo para la llegada de su rey, el Mesías, Jesucristo. ¿Y cómo haría esto? A través del bautismo. Fíjense lo que dice ahora el verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo primero que nos muestra es cómo vivía Juan, ¿no? Nos quiere mostrar qué tipo de persona era Juan el Bautista, ¿no? Juan, como te decía, aunque era descendiente de sacerdotes, linaje sacerdotal, él no fue un sacerdote, ¿no? Él no tenía ropas de sacerdote, él se vestía de una forma muy humilde, como vemos en el texto. Dice que vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. Muy interesante porque el ministerio de Juan el Bautista, y lo dice la palabra, es muy similar al de Elías, ¿no? Eliseo, perdón. Y vestía de la misma manera, y lo puedes ver, ¿no? Pero mostraba eso, su simpleza, ¿no? su sencillez, digámoslo así. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces la vestimenta de Juan y su alimentación eran tan simples y sencillos como su mensaje. Arrepiéntanse, ¿no? Es lo que nos muestra. Dices, oye, pero comían langostas, eso no es tan barato. Bueno, las langostas no se refiere a los animales marinos que nos conocemos, ¿ok? Sino, o sea, en el desierto no hay langostas, ¿ok? Bueno, ese tipo de langostas. Se refiere a saltamontes, como tipo grillos grandes que habitaban en el desierto. Y era un alimento para los que vivían ahí, y muy humilde, de muy pobres, era ese tipo de alimento, ¿no? Y miel silvestre, se encontraba miel silvestre en cuevas, ¿no? Que había en el desierto. Ahí no se encontraba la miel. Entonces él comía eso. Lo que hallaba, lo que encontraba en el día era lo que comía, mostrando la austeridad de él, ¿no? Y obviamente su humildad. Entonces, el estilo de vida de Juan era muy congruente con su mensaje, ¿no? Un mensaje de arrepentimiento, de humildad, ¿verdad? Y muy congruente, ¿no? con su mensaje, y por medio de su vestido y su comida, realmente lo que hacía es poner en contraste la arrogancia, la corrupción, la vanagloria que rodeaba la vida de muchos judíos en esa época, sobre todo los más religiosos, ¿no? Muy ostentosos, muy religiosos, bien vestidos, ¿no? Tú sabes cómo se vestían todos los judíos, ¿no? Sus sacerdotes sobre todo. Y él no, era muy sencillo, porque Dios quería quitar todo eso, toda esa religiosidad del pueblo y mostrarles lo que él quería realmente, un corazón rendido a él, un corazón humilde. Y ese era el mensaje de Juan. Juan, el Bautista, ¿no? Y dice el verso 5 que salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, ¿no? Claro que no es que muchos comentan que esto es como una hipérbole, no una exageración, es decir, toda, ¿no? Pero no era toda exactamente, pero quiere decir que muchos venían a él, desde Jerusalén, toda Judea, y dice que aún de la provincia alrededor del Jordán, ¿no? Un espacio muy, muy, muy amplio. O sea, realmente sí era mucha gente la que venía. O sea, sí fue un ministerio muy exitoso, digámoslo así, ¿no? Y pelo, no había nada ostentoso en él. Simplemente llegó hablando y predicando. ¿Por qué? ¿Qué llamó la atención? ¿Por qué la gente se acercaba a este hombre? Bueno, recordemos algo. Desde Malaquías, 400 años atrás, no se había escuchado una voz profética en Israel. ¿Ok? No se ha escuchado más una voz profética en Israel. 400 años atrás. Y ahora de repente aparece este hombre, vestido de una forma muy sencilla, muy humilde, predicando un mensaje muy sencillo. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado y está bautizando. Todos ellos empezaron a ser atraídos por eso. ¿Por qué? Quizás por su novedad, como te decía, nadie más había hecho durante muchos siglos, pero también por su autoridad, ¿no? Quizás por eso las multitudes se juntaban para escuchar a Juan. Pero algo más que vemos en este versículo, creo que es una verdad universal. ¿Sabes cuál es? El hombre tiene hambre espiritual. Esa es la realidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos esa hambre espiritual. Y Satanás lo sabe. Por eso existen tantas religiones, ¿verdad? Tantas sectas. Porque el hombre tiene hambre y está buscando a Dios. Y algunos piensan a buscar en lugares donde no está Dios, ¿verdad? Pero es aquí, la verdad está en la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos a Dios y vemos eso. Y esas personas supieron dónde, escucharon una voz que clavaba en el desierto. Y muchos de ellos, igual que Mateo, pudieron ubicar y decir, o sea, esto fue lo que dijo Isaías. Así estaba escrito. Y sabes, y tú y yo tenemos que aprovechar eso, que la gente tenga hambre espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el mensaje que realmente va a traer vida a sus corazones. Una vida espiritual para ellos, y es el mensaje del Evangelio. Es el mismo mensaje que vemos aquí: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepiéntete. Entonces, eso lo vamos a encontrar. A veces, yo sé que a veces dices que a veces me pongo a predicar y ya nadie me quiere escuchar. O me escuchan y me dan en el avión, ¿no? Entonces, no te preocupes, Dios va a hacer esa obra. El hambre espiritual está ahí. La gente realmente está buscando a Dios, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que mostrarle, así como Juan, de una forma muy humilde, ¿verdad? Pero muy precisa. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, muchos se acercan. ¿Y qué sucede? Verso 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el río Jordán, ahí. Eran bautizados por Juan. Lo que Mateo nos muestra es que el bautismo de Juan consistía en esto, en la confesión del pecado. ¿Se dan cuenta? Eran bautizados por él en Jordán, ¿cómo? Confesando sus pecados. Déjame explicar acerca de esto del bautismo, sobre todo la palabra bautizo en griego, que significa sumergir. Por eso hay mucha controversia que si el bautismo tiene que ser por sumergir, inmersión o aspersión, nada más, ya sabes, echarle agüita, ¿no? Dice, no, este no es, el bautismo tiene que ser así, ok. Pues sí, tiene que ser así, porque tiene un simbolismo, ok. Que tú vayas a las aguas y te meten en el agua y te saquen, ¿no? Es un acto simbólico. No está pasando nada ahí más que te estás mojando, ¿ok? Realmente no va a pasar nada ahí. Es algo que ya está ocurriendo y es un símbolo. ¿De qué? De lo que está diciendo aquí, confesando qué cosa. Sus pecados, ¿ok? Más adelante nos dice que Juan dice en el verso 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Okay? En Marcos, lo deja un poquito más claro, Marcos capítulo 1, si quieren acompañarme ahí, Marcos 1, fíjate cómo dice, Marcos 1, siguiente evangelio en tu Biblia, verso 4, hablando de este momento, dice que Juan, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo, fíjate, predicaba, anunciaba, proclamaba este bautismo. ¿Qué bautismo? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Lo ves ahí? Para perdón de pecados, lo dice ahí. Entonces, Marcos lo deja un poco más claro. ¿Cómo es este bautismo? ¿Cómo sucede este bautismo? Dice que es en arrepentimiento para perdón de pecados. Es muy importante ver lo que sucede. Para empezar, ¿quién lo está haciendo? ¿En qué lo está haciendo? ¿Y para qué lo está haciendo? ¿Ok? Es importante notarlo, porque en la Biblia realmente encontramos en el Nuevo Testamento varios bautizos. ¿Ok? Y podemos entenderlos de esa manera. ¿Quién lo hace? ¿En qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Okay? Entonces vemos que este bautizo lo hacía ¿quién? Juan, el bautista, ¿lo hacía en qué? En arrepentimiento realmente, en arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de la confesión de pecados. Vamos a ver qué es eso. Pero la palabra bautizo significa sumergir, como te decía, ¿no? Y otra traducción de esa palabra, ¿no? Que no se traduce en la Biblia así, pero se traduce del griego, es también abrumar, ¿ok? Otra vez he explicado esto, abrumar, creo, y así lo entendí mucho mejor, abrumar, ¿no? Y cuando uno está abrumado, pues cuando está presionado por algo, ¿no? Eso se abruma, esto me abruma, me presiona, tengo esto en la mente, me está abrumando este pensamiento, ¿ok? Es cuando algo te está presionando. Y es lo que sucede con el agua. Cuando te metes al agua, ya sea una piscina, un río o en el mar, pues el agua lo que hace es genera presión en tu cuerpo, ¿ok? Y entre más te sumerjas, pues más presión va a haber, es lo que sabemos. Y eso es abrumar. Entonces cuando tú, si es un acto simbólico, o sea, el agua es un símbolo de qué, del arrepentimiento, entonces ¿qué sucede? Que eres abrumado en arrepentimiento. O sea, lo que sucede es que el arrepentimiento te aplasta tanto, la culpa por tu pecado te está abrumando tanto que lo que haces es confesar tu pecado. Y entonces el propósito es para, ¿qué cosa? El perdón de pecados, ¿te dan cuenta? Y eso es lo que sucede aún con nosotros el día de hoy. Con ellos fue un poco diferente, ¿ok? Porque esto iba a suceder, iba a terminar ya a través de la cruz. Pero con nosotros es un acto que sucede cuando creemos en Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados. En ese momento nos bautizamos, digámoslo así, por fe, creyendo en Jesús, y somos justos, porque somos perdonados. Entonces, no practicamos el bautismo en agua, sí lo hacemos, ¿verdad? Sí lo hacemos, pero ese es un acto simbólico solamente, un acto externo de lo que ya sucede internamente en nosotros. Cuando hacemos bautizos y una persona quiere bautizarse y va a las aguas, así le conocemos, lo que hacemos es simplemente recordarle lo que ha hecho, lo que ha pasado en su corazón, si ha creído en Jesús o no, y recordarle eso y confesarlo y se bautiza. Pero es un acto público, que la gente pueda reconocer y pueda ver que realmente esa persona ha puesto su fe ahora en Jesús y vive para Jesús, se ha consagrado para el Señor, ¿ok? Pero no sucede nada, simplemente es algo que ya sucedió anteriormente en su corazón, pero que nada más él y Dios pueden saber qué sucedió, ¿me explico? Nadie más puede saber eso, pero tú lo haces para testificar tu fe, ¿ok? Y ahí el problema de que muchos lo hacen, pero no ha ocurrido nada en sus corazones, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Muchos pueden hacer eso. Y yo conocí muchas personas que lo han hecho y realmente no han nacido de nuevo, no han creído en Jesús. Entonces, pues ya se bautizó, Pues sí, pero hizo el acto simbólico, pero no pasó nada en su corazón. O sea, no había nada en su corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, no tomemos el bautismo, el acto simbólico de las aguas como ya con eso ya es creyente. No. Esa persona ya es creyente desde antes cuando lo hizo. Claro, en ese momento una persona puede decir yo quiero recibir a Cristo y quiero bautizarme en ese momento. Claro que sí. Pero eso es algo que ya sucede en el corazón. Por eso es que sucede a veces esto, de que una persona puede ir a las aguas, puede bautizarse en una iglesia y luego se quiere bautizar en otra y luego en otra y se la pasa bautizándose por todos lados, pero no ha creído en Jesús. Eso cualquiera lo puede hacer. ¿Explico? Y eso es lo que vamos a ver también más adelante, precisamente con los fariseos. Entonces, es realmente esto. El bautismo importante es algo que en el momento nadie más puede ver más que tú y Dios. Pero va a haber un fruto, del cual va a hablar también Juan. Entonces, es ese bautizo que busca, ¿qué cosa? Confesión de pecado. Por eso dice, arrepiéntanse. Y se bautizaban confesando sus pecados, ¿no? Juan entonces bautizaba a quienes se identificaban con su mensaje. Aquellos que llegaban manifestando arrepentimiento realmente. Como vemos aquí, la primera evidencia de un arrepentimiento genuino es la confesión. La confesión, que es, no es otra cosa más que el reconocimiento del pecado. La confesión del pecado no es ir con Dios y decirle, Señor, pues ¿qué crees? Hice esto, hice el otro, hice... Como si Dios no supiera. Dios ya lo sabe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues lo que estás haciendo es que estás, ponte de acuerdo. Sí, Señor, lo hice. O sea, sí, pequé de esta manera. Porque muchos piensan que es eso. Ay, híjole, pues le voy a decir a Dios, yo sé que no sabía, pero le voy a decir a Dios lo que hice. No, Dios ya sabe lo que hiciste. La confesión es decir lo mismo. La palabra confesión significa aquí en este texto estar totalmente de acuerdo. Estar totalmente de acuerdo. Se refiere a un reconocimiento externo y total. Externa, sí, sí hice eso. Sí, soy un pecador. Lo que hice estuvo mal y es pecado. ¿Okay? Y totalmente. Reconocer que estamos equivocados y que Dios tiene la razón. Eso es la confesión de pecado. ¿Okay? Si Dios dice, ¿sabes qué? Esto es mentira. ¿Qué crees que es? Pues es pecado, es mentira. ¿Por qué le buscamos y no, no es mentira? Bueno, sí, pero es piadosa. O sea, lo he dicho otras veces, la mentira no tiene nada de piadosa. ¿Ok? Una mentira, por muy pequeña se le quieres poner niveles, llevó a Jesús a la cruz. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Así tienes que verlo. Eso es pecado. Y eso es confesarlo, si es cierto. Acabo de decir una mentira. Acabo de pecar contra Dios. Acabo de ofender a Dios. Acabo de insultar a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es confesión. Reconocer que estamos equivocados y que Dios tiene la razón. La confesión es el acto de ponerse de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Eso es la confesión. Algo interesante, regresando al texto, es que el bautismo de Juan no era para gentiles, por lo menos no aquí. No era para gentiles que querían ser judíos ahora, como lo vimos al principio, sino para judíos. ¿Pero para qué? ¿Sabes para qué? Para que se volvieran a Dios. O sea, para un judío religioso era difícil entender eso, porque para ellos no tenían que regresar a Dios, ellos estaban con Dios. Ellos eran del linaje de Abraham, ellos no tenían problemas con Dios. Con que siguieran sus reglas, sus rituales, ya estaban bien con Dios. Entonces era difícil realmente hacer caso a este mensaje. O sea, ¿cómo nos? O sea, a un prosélito sí dile que se arrepienta para que sea judío. Pero judíos, ¿sí se dan cuenta? Están diciendo tienes que convertirte a Dios. El mensaje de Pedro, para los cuando viene el Espíritu Santo y predica y esos judíos que se convierten, es ese: arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Si un judío entendía eso, o sea, tengo que aceptar que no estoy con Dios, no estoy bien con Dios. Entonces, realmente era un mensaje muy breve, como te decía, pero contundente. O sea, mostraba algo, están mal, no están bien con Dios, tienen que arrepentirse. Hace siglos lo rechazaron, lo despreciaron, pidieron otro rey, y se han vivido, y han experimentado las consecuencias de eso, cautiverio, juicio. ¿Verdad? Castigo. desdicha, sufrimiento. ¿Pero qué creen? El reino de los cielos ha acercado, arrepiéntanse. ¿Sí se dan cuenta? Es el mensaje de Juan. Vamos a ver qué sucede. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el mensaje de Juan para los religiosos, ¿no? Hay gente que al leer la Biblia o estudiarla o congregarse, y de repente escuchan a un pastor hablar fuerte y ya se ofenden, ¿no? Esto sí es fuerte. Lo que le está diciendo es bastante fuerte. Y me llama la atención a quién les está hablando, a la gente religiosa de su época. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, él les sorprende esto, les decía: generación de víboras. ¿Quiénes eran esos hombres? Estos eran dos de los grupos más importantes del judaísmo en ese momento, los fariseos y los saduceos. El historiador judío Flavio Josefo menciona que en ese tiempo había por lo menos 4 grupos religiosos entre los judíos. Además de los fariseos y saduceos, estaban los celotes y los esenios, eran otros 2 grupos. Pero esos eran como los más religiosos, digámoslo así, los fariseos y los saduceos. Josefo mismo afirma que esos 2 grupos se originaron en el tiempo de los macabeos, entre esos 400 años de silencio de parte de Dios. Entre esos 400 años se originó este grupo, estos 2 grupos de fariseos y saduceos. Esto a mediados del siglo II antes de Cristo, antes de que Jesús viniera. Es por eso que no vemos ningún registro de ellos en el Antiguo Testamento. No se encuentra nada de un grupo religioso de esta manera, ¿okay? Te decía, en el Antiguo Testamento encuentras a un pueblo de Israel totalmente lejos de Dios, sufriendo las consecuencias de su alejamiento de Dios, ¿okay? Pero ahora los vemos muy religiosos. Y es cuando viene Jesús precisamente. Los fariseos eran un grupo, o el grupo más, digámoslo así, nacionalista y a la vez legalista, ¿no? Ellos querían seguir la ley al pie de la letra, pero no solo eso, sino ellos mismos tenían su interpretación de la ley, donde adaptaban más normas, ¿no? y más tradiciones de los hombres, ¿no? Que no era la ley de Dios. Y al hacerlo, pues corrompían la misma ley. Esos eran los fariseos, ¿no? Mientras que los saduceos eran un grupo contrario a los fariseos, eran más moderados en cuanto a su interpretación de la ley, pero también en su relación precisamente con el gobierno romano. Tenían mucha relación con el gobierno romano. Como se nota en los evangelios, estos 2 grupos eran enemigos entre sí, ¿no? Eran muy celosos entre ellos y enemigos. Pero lo que me llama la atención es cómo ellos, esos 2 grupos, siendo enemigos, no dudaron en unirse para resistir a Jesús hasta llevarlo a la cruz. Ellos son los que realmente al final se unen para juntos acusar a Jesús y crucificarlo. Son esos 2 grupos de personas. Y entonces a Juan le sorprende, ¿no?, que lleguen fariseos y saduceos a querer bautizarse. Y entonces él les dice esto: generación de víboras. Qué fuerte es esto, ¿no? Generación de víboras. ¿Qué significa? Prácticamente le está diciendo: nacidos de víboras. O hijos de víboras. Generación habla de eso. Pertenecen a las víboras. Probablemente señalando el carácter venenoso y engañoso de esos hombres. Generación de víboras. Y les pregunta esto: ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estos judíos que confían en las escrituras, el Antiguo Testamento, entendieron muy bien que si el reino de los cielos estaba cerca, también estaba cerca la ira de Dios. Porque eso proclamaba el mensaje del Evangelio. El Mesías vendrá a reinar, pero también a juzgar. Y ellos lo entendieron. Por eso Juan dijo: ¿quién les enseñó esto, a huir de la ira venidera? La presencia del Mesías tenía tanto la promesa de bendición como la de juicio, conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. La pregunta de Juan tiene un tono quizás irónico, Estos hombres estaban actuando como si pudieran, mediante un simple ritual ceremonial, como bautizo, engañar a Dios. Lo que les dice, ¿creen que van a engañar a Dios? O sea, Juan se da cuenta y dice, o sea, ustedes no están arrepentidos. Ustedes vienen, ¿por qué? Pues porque temen a la ira, ¿no? ¿Cuántas personas el día de hoy no se acercan a Dios de esa manera? Buscan a Dios porque temen. Temen las consecuencias de su pecado. Temen el castigo, ¿verdad? Y claro, es una buena razón, pero no es la razón correcta, ¿ok? Estos hombres olvidaron lo que Dios tanto les dijo a sus padres, que Él no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Lo más íntimo del corazón, Dios lo conoce. O sea, no lo puedes engañar. Eran religiosos. Iban a la iglesia, bueno, al templo, ¿no? Y hacían todos los rituales. Pero por dentro, o sea, no había sustancia, no había fe. Vivían apartados de Dios. La pregunta también los llevaría a cuestionar sus actos. Te decía, ellos querían huir de la ira venidera, la cual conocían por medio de la profecía del Antiguo Testamento, pero no les interesaba en nada tener algo con la justicia de Dios. No querían vivir para Dios. No querían realmente consagrarse y dedicarse a Dios. No querían humillarse delante de Dios. Entonces la pregunta tenía ese sentido también. No se trata solo de huir de la ira venidera, sino de responder correctamente al mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cuál es el mensaje? Dios te ama, ¿verdad? Dios quiere reconciliarse contigo. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar el precio de tus pecados. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. ¿Por qué? Porque te ama. Es un mensaje de amor. ¿Estás de acuerdo? Es el mensaje de la cruz. Entonces ellos querían simplemente huir de la ira venidera. Pero no estaban respondiendo correctamente al gran amor que Dios había manifestado y manifestaría a través de Jesús. Y tú y yo tenemos que cuestionar eso en nuestra vida. O sea, realmente, ¿por qué estamos acercándonos a Dios? ¿Por las consecuencias solamente de lo que va a producir mi pecado? ¿O realmente por qué amo a Dios? Acompáñame a Romanos capítulo 2, por favor. Fíjate lo que Pablo enseña. Pablo, ¿recuerdas Pablo? Pablo, llamado fariseo, Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Un fariseo, un religioso, perseguidor de ley. O sea, tanto era su religión que dice, a mí nadie me gana, ¿verdad? En cuanto a la ley irreprensible, yo aventajaba a todos, perseguía a la iglesia. Ese era Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos. Pero ve lo que escribe ahora ya, arrepentido, entendiendo el Evangelio. Fíjate lo que le escribe a los romanos, Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sabes a quién está escribiendo aquí? Al religioso. En Romanos, en capítulo 2, está hablando al hombre religioso. Tú que juzgas, te la pasas juzgando a todos, pero haces lo mismo. Al hacerlo, te estás juzgando a ti mismo y ni cuenta te das. O sea, ese religioso que se la pasa viendo el pecado de los demás, las fallas de los demás, pero sus fallas no las puede ver. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Estos judíos están huyendo de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero es verdad. O sea, Dios no le va a impresionar porque pues yo ya me bauticé 3 veces, ¿no? En la católica, en la cristiana y musulmán, no sé si hay bautismo ahí. O sea, eso no va a impresionar a Dios. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Eso es lo que Juan el Bautista le está diciendo. ¿Quién les enseñó eso? O sea, ¿qué creen? ¿Que van a poder engañar a Dios? Y diciendo, yo ya me bauticé. sin que no haya pasado algo en tu corazón? Verso 4, y aquí está el punto. Otra pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe de guiarnos al arrepentimiento? ¿La ira de Dios? ¿El juicio de Dios? ¿Qué dice aquí? La bondad de Dios, su amor, su paciencia. Eso es lo que debe realmente guiarnos. Eso fue lo que a mí me guió al arrepentimiento. En alguna etapa de mi vida, antes de conocer a Jesús, claro que tenía miedo al infierno, tenía miedo a la muerte. En otra etapa no tenía miedo, yo quería irme ahí, pensando que iba a estar la fiesta, ¿no? Cuando entendí el amor de Dios, dije, ¿qué tontería estoy pensando? Señor, yo solamente no quiero estar ahí, yo quiero estar con Él. ¿Se dan cuenta que son dos cosas? Que a la vez es una. Pero muchos dicen, yo no quiero estar ahí, pero tampoco quiero estar con Dios. Entonces, vamos a crear el limbo, ¿no? Ese es el punto. Lo que guía al hombre al arrepentimiento es el amor de Dios, su bondad, su paciencia. Y Dios ha tenido mucha paciencia con este pueblo. Se va a manifestar la gloria de Dios, porque Jesús se va a manifestar. Y en ese momento comienza un periodo de gracia para todos nosotros. Y la bondad de Dios exhibida para todo el mundo. Pero es tan triste que el hombre sigue rechazando a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque Juan capítulo 3 nos da la razón. ¿Por qué? Porque ama más su pecado que a Dios. Esa es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la realidad. ¿Menosprecias eso? Israel lo hizo. Menospreció las riquezas de su bondad, de su benignidad. Lo sacó de una esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan la historia? Los llevó por el desierto, cuidándolos, guardándolos. Les dio un lugar, una tierra prometida, se las dio. Un lugar lleno de bendición para ellos. ¿Y cómo pagaron? Menospreciaron todo eso. Esta es una historia larga, ¿verdad? La historia del hombre con Dios es muy larga. Tiene miles de años. Pero es una sola historia, es el plan de Dios. Y termina aquí con Jesús. Obviamente va a terminar cuando Él regrese. Pero esa es la clave. Lo que nos guía al arrepentimiento es su benignidad, su bondad, su paciencia, su riqueza de amor, de gracia. Eso es lo que cautiva el corazón del hombre, el saber que Dios le ama. Déjame seguir leyendo aquí en el verso 5 de Romanos 2. Pero por tu dureza, ¿te das cuenta? Esa es la razón. Por tu dureza y por tu corazón, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí Romanos 2, 5? Por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido. Ahí está el punto. Por tu dureza, está hablando Pablo. Saulo de Tarso, él sabe, él era fariseo. ¿Se dan cuenta de eso? Está hablando de un hombre que entendió, que vivió esa conversión. ¿Se dan cuenta? Siendo judío. Él era de esos judíos que decía, yo tengo como padre a Abraham, yo soy linaje de Abraham. Filipenses 3 habla, esto era mi carne, yo puedo gloriarme en mi carne. ¿Verdad? Hebreo de Hebreos, y considera el octavo día, de la tribu de Benjamín, yo sé de qué tribu vengo, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo hacerlo. Dice, lo tengo por basura, todo eso. No sirve eso. Yo no puedo traer esa justicia delante de Dios. No sirve. Es a través de Jesús. Este hombre experimentó eso. Y lo está diciendo aquí, por esto, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo un tesoro. Fíjate qué cosa. Ira. Atesoras ira, ¿para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Precisamente lo que no quieres es a dónde vas, porque no te arrepientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice el verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, papa a todos. ¿Eh? Tú dices, bueno, soy griego, soy gentil. O sea, no, dice para todos, judío, griego. ¿No? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. También al judío primeramente y también a quién. Dices, gracias, Señor. Griego habla, no digo... Tú y yo no somos griegos, lo sabemos, pero es una referencia a los gentiles, ¿ok? Los que no son de nacionalidad judía. Entonces dices, gracias, Señor, porque también, lo mismo, es para todos, es por igual. El arrepentimiento, no necesitas pasar al judaísmo para entonces arrepentirte y ser cristiano y ser salvo. No, nada más arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Jesús. Pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? No hay acepción de personas. El mensaje de Juan sí es para un grupo de personas en particular, judíos, ¿verdad? Porque fue enviado a ellos. Es el pueblo al que fue enviado a qué? Preparar camino, ¿recuerdas? Más adelante vemos cómo el mensaje de Jesús es ese. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Primeramente, ¿ok? Lo vemos más adelante. Pero regresando al texto, entonces... Es el mensaje, dice, ¿por qué quieren huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que así pueden huir? ¿O por qué nada más quieren eso? Están equivocados, no se trata de eso. ¿Qué les dice ahora? Verso 8, Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que le está pidiendo. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan no se trataba de un arrepentimiento aparente, sino de uno total. El arrepentimiento que produce un cambio en la vida de la persona. Dice el arrepentimiento que tiene que manifestarse en todos nosotros, si en verdad hemos creído en Jesús. No se trataba de otro asunto ceremonial o religioso, sino precisamente ese, del regreso a Dios, confesando y apartándose del pecado. El arrepentimiento verdadero produce esto, una vida diferente, en la cual hay evidencias externas del cambio, de ese cambio interno. Juan las menciona como frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que verse. Eso es lo que tiene que verse. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice la palabra también. Una persona puede decir que ha aceptado a Cristo. Puede decir que se ha bautizado. Aún puede decir que se ha arrepentido. Pero si no existe un cambio notorio en su estilo de vida, seguramente está engañada. No se ha arrepentido. Así estaban esos judíos. Hipócrita les va a llamar Jesús. Pensando que con un simple ritual más iban a estar bien con Dios. Y no entendían precisamente el significado de ese ritual. Arrepentimiento. Aquellos que manifiestan dolor por su pecado, pero realmente no se apartan de él, su arrepentimiento no es genuino, es falso. ¿Por qué? Porque aún puede sentir el dolor por las consecuencias. Que era lo que eran oír ellos, ¿verdad? Pero no están buscando a Dios. ¿Okay? Recuerdo el Proverbios 28:13, ¿se acuerdan de ese versículo? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Se acuerdan? ¿Alcanzará qué cosa? Misericordia. Importante eso. Entonces él les dice... Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y verso 9 dice, y no penséis decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estos hombres confiaban en eso, su linaje físico. Pero Juan les advierte que esa descendencia no lo libraría de las consecuencias de su maldad. No me salgan con eso otra vez de que pues no tenemos a Abraham como padre, o sea que no somos justos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Viniendo aquí. ¿Qué estás confiando? El día de hoy me encuentro mucho eso en la iglesia. Muchos hijos de cristianos que piensan que han heredado la religión cristiana y que ahora son cristianos. Pero no es así. ¿Ok? No importa cuán piadoso, cuán verdadero y genuino creyente haya sido tu padre o tu madre, si tú no has pasado por arrepentimiento, no eres cristiano. Es importante recalcar eso. Porque los judíos decían esto, pues somos hijos de Abraham, y con eso, la promesa fue Abraham, y somos hijos del linaje de Abraham, y ya con eso estamos bien con Dios. No, no es así. Por eso les dice, pues si Dios quiere, hasta de las piedras levanta hijos de Abraham, o sea, ¿verdad? Ellos decían ser hijos de Abraham, pero Juan, al igual que Jesús, lo recuerdo muy bien, Juan 8, les dice algo, que son hijos del diablo. ¿Recuerdas Juan 8? Cuando Jesús les dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y se ofenden, ¿por qué nos dice que somos esclavos? ¿Por qué libres? Todos somos esclavos, nunca hemos sido esclavos de nadie, y Jesús empieza a decirle, fueron esclavos, bueno, son esclavos del pecado, les dice, ¿verdad? Y ellos empiezan a decirle, no, tú no tienes padre, ¿no? Empiezan a ofender a Jesús y Jesús dice, pues, su padre no es Abraham, es el diablo, es Satanás, porque es padre de mentira y homicida. ¿Se acuerdan de Juan 8? Y es lo que está haciendo Juan aquí. ¿Recuerda cómo les dijo? ¿Generación de qué? De víboras. ¿Y quién fue la serpiente antigua? ¿Satanás? Está diciendo lo mismo. O sea, no vengan con que son hijos de Abraham. O sea, no se engañen. Dice Juan, te me acuerdo de este versículo, déjame leerlo. Juan 1. Voy a leer el verso 11. Juan 1:11. A lo suyo vino, ¿recuerdan? Y los suyos no le recibieron. Y eso es lo que pasó con Israel. Los suyos no le recibieron, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dice el texto, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. No importa que haya sido un hijo de Abraham. Lo que importa es que si eres un hijo de Dios. Eso es lo más importante. Espiritualmente, ¿quién es tu padre? Solo hay de dos, ¿verdad? ¿O Dios o Satanás? Ve lo que dice el verso 13. Juan 1:13. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre. O sea, no es por herencia de que mi padre era cristiano, pastor, ¿no? Y fundó tal iglesia y todo. No importa. O sea, eso no es por sangre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No, es que mis padres oraban por mí todo el tiempo y que yo fuera creyente, ahora soy creyente. No, ni es por voluntad ni porque ellos quisieron hacerlo. O sea, no va a suceder así. ¿Ok? Ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Pues, ¿engendrado por quién? Por Dios. Dios sucede a través del Espíritu Santo. Entonces, les dice ahora, regresando a Mateo 3, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, esto es lo que implica que el reino de los cielos se ha acercado. Es como si dijera, ay, la última oportunidad. Es la última oportunidad. Y así es. Es la última oportunidad que tenemos o tienes. ¿Para qué? Para arrepentirte y creer en Jesús. Le estoy diciendo, después de Jesús, después de su regreso, ya no hay más oportunidad. Porque es el juicio. Es lo que está diciendo. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya van a podar los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Juan estaba declarando que estaba a punto de comenzar una obra de juicio divino. La llegada, ¿no?, y la presencia de Jesús pondría a prueba a todos los hombres. Todos los hombres. Ya la religiosidad no iba a servir de nada. Los que fueran encontrados sin fruto serían destruidos, igual que todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. versículo 11. Va a seguir hablando de esto. Ve lo que dice ahora. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este último es fuerte, pero eso es lo que iba a venir, viene a hacer Jesús también. Sí, al venir Jesús, ¿qué hace? Trae el reino de los cielos. Y hay entrada. Pero al hacer eso también va a traer juicio. Es lo que nos está recordando. Dice, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, lo que vimos. Pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando? De Jesús, él era el precursor. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es poderoso que yo. Y él reconoce, Juan dice, si ustedes me escuchan a mí y se sorprenden, me ven como un profeta, y así lo reconocía el pueblo, más adelante lo vamos a ver, lo tenían en gran estima al pueblo, como profeta de Dios, dice, él es más poderoso. El esclavo llevaba el calzado del amo. Era común eso. Pero Juan no se sentía digno de hacer esta tarea tan humilde. Dice, yo ni siquiera llevaría, no soy digno de llevar sus sandalias. Dice la humildad de Juan, reconociendo quién era Jesús. Y fíjate lo que dice, él, que es más poderoso que yo, él los bautizará y dice dos cosas. ¿Okay? Juan dice algo importante. No solo él vino a bautizar, también Jesús vino y vendrá a bautizar. ¿Se dan cuenta? Por eso decía, hay varios bautizos o bautismos en la Biblia. ¿No? ¿Cuál es? Menciona dos, en espíritu y fuego. ¿Ok? Algunos dicen que es lo mismo. Ahorita vamos a ver por un contexto, no es lo mismo. ¿Qué significa esto? En espíritu, el bautismo, obviamente él aclara que hay una diferencia entre los dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. Y en el espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo es la inclusión, digámoslo así, del creyente al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Todos los creyentes en Cristo son bautizados espiritualmente. Y eso ocurrirá con Jesús más adelante. Por eso te decía que el bautizo que estaba haciendo Juan era un poco diferente al de nosotros el día de hoy. ¿Ok? Porque todavía Jesús tendría que morir en la cruz y entonces cumplir esa obra del Espíritu Santo. Pero eso va a suceder en Mateo 3, ¿ok? En el libro, obviamente, de los Hechos, iniciando desde Hechos capítulo 2, que es el día de Pentecostés. Déjame citar un pasaje donde nos enseña esto claramente el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, anótalo. 1 Corintios 12, verso 13. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y es el bautismo, ¿ok? ¿Recuerdan que te decía que pusiste atención en tres cosas acerca del bautismo? La persona que hace el bautismo, ¿en qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Se acuerdan? Entonces aquí, ¿quién lo está haciendo? Jesús. ¿Sí? Porque ya dijo Juan, él os bautizará en espíritu. ¿En qué lo va a hacer? En el espíritu. ¿Sí? O sea, nos hace partes del Espíritu, ahora morando en nosotros el Espíritu Santo. Esa es la referencia, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Entonces nacemos en el Espíritu, ¿ok? ¿Para qué? Para formar parte del cuerpo de Cristo. Es el bautismo del que habla que Jesús vendría a ser. Claro, eso ocurre con nosotros también, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados el día de hoy, porque Jesús ya murió, resucitó y envió el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces eso se ocurre al mismo tiempo cuando tú y yo creemos en Jesús y recibimos también el Espíritu. ¿Sí? Es en ese momento. Pero menciona el otro bautismo y fuego. ¿Okay? ¿Qué significa el fuego? En la Biblia el fuego tiene mucho simbolismo, representa primeramente a Dios, que es fuego consumidor, ¿recuerdan? Representa el juicio de Dios. Representa al Espíritu Santo como el fuego y también representa las pruebas de este mundo. Recuerda que 1 Corintios 3 habla de aquel día la probará como por fuego, ¿recuerdan? Entonces, algunos han visto este bautismo de fuego como las pruebas de este mundo, ¿no? Que vamos a pasar y va a ser probada nuestra fe. Otros lo ven como el bautismo del Espíritu, por eso ven como que es el mismo, es el Espíritu Santo el fuego, entonces es lo mismo, igualmente representando a Dios. Pero, de acuerdo al contexto, se entiende que el fuego se refiere al juicio, Porque está hablando del juicio. Viene hablando de las dos cosas que Jesús vendría a hacer. ¿Okay? Bautizarlos en el Espíritu Santo al creer, arrepentirse, pero a los que no, el juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el contexto, el bautismo de juicio es el bautismo de fuego es más esto, un bautismo de juicio es a los que no se han arrepentido, no se quieren arrepentir o no se van a arrepentir. ¿Okay? Entonces habla de eso, ¿no? Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el verso 12 te lo aclara más. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿No? Es una referencia a lo que hacían al separar el grano del trigo con la paja. ¿No? El aventador se refiere a un utensilio, era como una pala que usaban para aventar el trigo al aire y de esa manera la paja, el viento se llevaba la paja cuando venía un aire fuerte y el grano como era más pesado caía ahí. Entonces se limpiaba, lo que quedaba era el grano y se iba a la paja. Era la forma de limpiar. Y hablaba de separar aquello que no se quería con lo que se quería. En este caso está hablando de Jesús, que vendría a hacer eso. Dice, limpiará su era, recogería su trigo en el granero y quemará la paja. Hablando del juicio, en el fuego que nunca se apagará. Entonces el trigo representa a los obedientes, digámoslo así, y la paja a los desobedientes, ¿no? Que serán apartados de los fieles en el juicio. ¿Okay? Eso va a pasar. Al final, Jesús, cuando en Mateo le preguntan acerca de los tiempos finales, habla acerca de eso. En aquel día van a separar, Dios va a separar de izquierda, en una izquierda a unos y en la derecha a otros, ¿no? Y hace referencia a eso. El día de hoy no podemos saber nosotros quién realmente es creyente o no es creyente. Pero en ese momento Dios va a manifestar quiénes son los que han creído realmente, ¿no? Y lo que Juan se refiere aquí es simplemente eso, que él vendría a separar a los verdaderos creyentes de los incrédulos, ¿no? Y Juan afirma y confirma en este texto también algo importante, la deidad de Jesús. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque él está hablando de Jesús como el juez, porque eso es lo que va a ser el juez. Y solo Dios puede juzgar y condenar. Y Jesús lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él es el rey. ¿Estás de acuerdo? Lo que hemos estado viendo, él es el rey de reyes y va a venir a eso. Entonces Juan empieza, ese precursor está preparando el camino para que Jesús venga, obviamente, y lo vemos de esta manera. Él lo que quiere es que la gente despierte y entienda lo que significa y que ya vino Jesús. Y no solo viene trayendo el cielo, el reino de los cielos, que está cerca de todo mundo, sino también viene a traer un juicio. Y eso es lo que no deben olvidar, ¿okay? Nosotros también estamos... No estamos exentos de eso. Los que hemos creído sabemos a dónde vamos. Sabemos que el día de hoy ya somos parte de ese reino. Somos parte del reino de los cielos. Hemos creído en Jesús. Pero si no has creído en Jesús, va a haber un juicio. Es real. Va a suceder. Así como Él vino, regresará a juzgar al mundo. Lo dice su palabra. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo el día de hoy, que es arrepiéntete. Cree en Jesús. Cree en Él. Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Y se hizo hombre. Hace 2000 años tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Pasando por esta vida sin pecado y muriendo en una cruz por nosotros, llevando nuestro pecado, nuestra maldad, para esto, para que tú y yo, si creemos en Él, no pasemos por eso. No suframos eso, no suframos el juicio que realmente merecemos. El juicio no es que Dios va a castigar a alguien. El juicio es que Dios le va a dar a alguien lo que quiere. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque está atesorando ira para el día de la ira. ¿Recuerdan Romanos? Es lo que quieres, es lo que vas a tener. El día de hoy, el mensaje de Juan es un mensaje para nosotros, es una advertencia. Sí, es un llamado, ¿verdad? Pero también es una advertencia. Cree en Jesús, arrepiéntete. Y aún hay oportunidad de tener vida eterna y de formar parte del reino de los cielos. Así inicia el mensaje de Juan y así inicia, lo vamos a ver, precisamente el ministerio de Jesús con el arrepentimiento, llamando al hombre al arrepentirse. Es el mensaje del día de hoy para todos nosotros. Y los que hemos creído, es un mensaje que tú y yo necesitamos también proclamar como Juan lo hizo. Así como lo hizo. Con mucha congruencia, con mucha humildad y con toda la verdad. Es el mensaje. Necesitas arrepentirte, confesar tu pecado, arrepentirte, creer en Él como justificación, y entonces podrás ser parte del reino de los cielos. Okay. Vamos a terminar dando gracias a Dios y haciendo una oración, ¿les parece? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. El aire nos recuerda lo importante que es, Señor, el considerar el que tú hayas venido a esta tierra hace 2000 años, Señor, trayendo una invitación para todo el mundo, Señor. Pertenecer y ser parte de tu reino, Señor. Pero hay un requisito, Señor, para formar parte de ese reino, y es el arrepentimiento, Señor. Es necesario, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, reconozcamos nuestra condición delante de ti, Señor. Nuestra maldad, nuestro pecado, y que lo traigamos delante de ti en confesión, Señor. Como veíamos, no estamos simplemente diciéndote lo que hemos hecho, ya lo sabes. Estamos confesando, Señor, que tú tienes la razón y nosotros no, Señor. Como hijos tuyos, ayúdanos, Señor, a seguir ese camino de arrepentimiento, y no solo al predicarlo, como veíamos ahorita, tenemos que seguir predicando eso, sino a vivir de esta manera, Señor, con humildad, reconociendo nuestras día a día nuestras faltas, nuestro pecado, y venir a ti, Señor, de arrepentimiento y confesarlo. Y si alguien aquí, Señor, que está escuchando, no ha experimentado el arrepentimiento, no importa que sea hijo de cristianos, de pastores, como veíamos, Señor, no importa quién sea, Señor, lo que importa es que tiene una necesidad en su corazón de arrepentirse, Señor, y yo te pido que produzcas eso en esa persona, Señor, y que el día de hoy pueda formar parte de tu cuerpo, Señor, y de tu reino, de tu iglesia, Señor. Sé que es tu Espíritu Santo obrando en este momento, Señor, aquí con nosotros. Yo te pido eso, Señor. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por permitirnos ver el mensaje de este pasaje. Señor, danos entendimiento y ayúdanos a ser obedientes ahora. Es lo que nos corresponde hacerlo a nosotros, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Porque como veíamos y recordábamos hoy, eso es lo que nos ha guiado al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo tu gracia y tu amor de esa manera. Que día a día podamos experimentar ese arrepentimiento, reconociendo que tú eres bueno, eres fiel y eres justo sobre todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.